Son las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Siguen llegando migrantes a las costas españolas. Solo hoy se han contabilizado hasta 94 personas en diferentes zonas de España. 56 en Baleares, 14 en Granada, 11 en Almería, 10 en Ceuta y 3 en el Estrecho de Gibraltar. De esos 94, 10 son menores. Es un problema que nos afecta a todos y más aún a estas personas que se juegan la vida por buscar un futuro mejor. Y por ello, las organizaciones que les ayudan y apoyan cuando cruzan la frontera son primordiales para guiarles en su integración social y ciudadana. El padre Fran Martínez es uno de los coordinadores del proyecto Camino Contigo y delegado de Migraciones de la diócesis de Alcalá. Él trata de ayudar a estas personas en los principales problemas que se encuentran al llegar a nuestro país.
Necesitan pues sentir pues que son importantes para alguien y necesitan también pues que les ayudemos, les acojamos en esos primeros pasos de cara a la inserción en nuestra sociedad, que son complejos, y uno de los grandes muros es el del idioma. Y luego, por otra parte, pues también otra de las grandes dificultades es la desorientación jurídica con la que vienen.
Desde que comenzó el año son ya más de 26.500 personas las que han llegado en condiciones precarias a España. Y en estas fechas, con el calor y el buen tiempo, es constante la entrada y salida de veleros en los puertos deportivos. Y los narcotraficantes, que nunca pierden ocasión para encontrar nuevas vías de entrada, han visto en esos veleros su oportunidad. De ahí la mayor operación llevada a cabo contra narcoveleros, con más de 50 detenidos en 6 ciudades españolas. Juan Baño.
El narco aprovecha en verano el buen tiempo y la facilidad de cambiar de bandera y pabellón con un solo clic mientras cruzas el Atlántico para tirar de velero. Alberto Morales, del grupo de cocaína de la policía.
El velero tiene una cosa muy fácil. El tráfico de veleros en el Atlántico tiene un volumen mayor. Antes de que lleguen los huracanes, estos veleros zarpan y vienen hasta Europa. Entonces esta época, hasta la zona de septiembre, suele ser la época de veleros.
Hay 50 detenidos, 47 registros en Alicante, Valencia, Marbella, Almería o Murcia. También en 7 países distintos. 26 detenidos lo han sido en España, 24 en el extranjero. Han participado en la operación hasta 11 países. En Alicante se escondía el profesor, el líder de la organización que impartía clases de noruego. En Valencia es su lugarteniente. La otra pata del cártel de los Balcanes estaba en Marbella, con un lenguaje propio, convenido y extraordinarias medidas de seguridad.
Disponían de una logística que hasta ahora no habíamos visto. 10 veleros, que todos ellos tenían un nombre de pila, para no usar el nombre real de ese velero. Había referencia a John, a Henry. Aparte, las comunicaciones que utilizaban ellos usaban nombres de pilotos o de presentadores de televisión británico. Por ejemplo, uno de los principales de la zona de Marbella se llamaba Damon Hill.
En cada velero, 3 tripulantes y un sueldo por cabeza de 150.000 a 300.000 euros. El capitán cobra más. Se han intervenido 1.500 kilos de coca.
Y este sábado en la Catedral de Tuy ha tenido lugar la misa de consagración del sacerdote Antonio José Balín como nuevo obispo de Tuy Vigo. Ha sido consagrado por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, concelebrando un nutrido grupo de obispos de España y Portugal. Balín nos contaba en COPE que asume su nuevo cometido pastoral con mucha ilusión.
¿Y cómo lo asumo? Pues lo asumo con muchísima ilusión. Si todo dependiese de mí, a mí me daría un pánico, realmente pánico. Pero no, sé que voy a tener muchísima gente que colabora, gente que lleva en esta diócesis trabajando un montón de tiempo, y entonces, bueno, yo me sumo al carro.
Al evento han acudido más de 600 personas, entre ellas 205 de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol, de donde es vicario general. Por cierto, la catedral de Tuy ha vuelto a vivir la ordenación de un obispo 114 años después.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, Nadal se prepara para los Juegos Olímpicos de París. Sara Pastor.
El tenista quiere estar en buenas condiciones de cara a la cita olímpica. Primera gran prueba mañana, final de Bastad, contra el portugués Nuno Borges. Malas noticias por su parte para Casper Ruud, su pareja de dobles, porque Rafa ha decidido no jugar las semifinales junto al tenista noruego. En ciclismo, hoy Tadej Pogačar se ha proclamado campeón de la vigésima etapa del Tour de Francia. También ha sido buena etapa para Enric Mas, que ha terminado quinto, y esto es lo que ha dicho a los compañeros de Eurosport al llegar a meta.
Esta última semana la verdad es que he disfrutado de correr. Este Tour ha sido muy diferente para mí, con la oportunidad de ayudar a Fernando los diarianos, aprender de los mejores del equipo, que bueno, ahí son todos, pero Nelson es un ejemplo a seguir a nivel de gregario. Y nada, contentísimo así como ha terminado el Tour y espero empezar así la vuelta.
Mañana concluye el Tour, carrera a crono con salida en Mónaco y llegada a Niza. Y también ha sido día de clasificación para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Arranca mañana a las 3 de la tarde. Carlos Sainz saldrá quinto, Fernando Alonso séptimo. Te lo estaremos contando en Tiempo de Juego.
Gracias, Sara. Son las 9 y 5. Sigues en COPE. Te dejamos con Oído Cocina, de la mano de Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado. Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
En Oído Cocina nos gusta cuidar el menú para que sea rico y variado.
Y saludable. ¿Mm? Recuerda el refrán. Dime qué comes y te diré quién eres.
A ver. ¿Es así? Yo creo que el refrán es dime con quién comes y no le mires el diente.
Bueno, me parece que estamos empezando a divagar. Y los comensales lo que querrán es alimentarse de buenos contenidos. Venga,
pues si vamos es así, lo mejor es que comencemos con la comanda. Vamos, Urbano.
De primero sugiero un vinito que, según dicen, consumido con moderación, puede ser hasta beneficioso. Y lo dicen gente que sabe.
Que un consumo alto de alcohol, más de 3 copas al día, va a ser perjudicial siempre. Lo que tenemos que discernir es qué pasa con ese consumo bajo moderado, que podría ofrecer beneficios o puede ser que no.
¿Sabes qué le va muy bien a un chato de vino? ¿Mm? Un trozo de queso. Pero no cualquiera, ¿eh? Un queso de aquí, sí, de nuestro país.
La gente no se imagina la calidad de los quesos que tenemos. Y yo creo que nos falta mucha información, mucha pedagogía. Y es verdad, cuando decís que los quesos extranjeros se están arrasando, pero también había que decirle a la gente o al consumidor que muchas veces se está pagando queso en agua.
Me estoy sintiendo tan de verano que para mí la plena felicidad ahora sería poder leer un libro que me alimente.
Pues mira, vas a tener suerte porque se ha publicado hace poco un gastrothriller que pone los pelos de punta y que no está, eso sí, escrito para estómagos delicados.
El protagonista es un chef, pero que este chef está muy centrado en la cocina, ¿no? En su restaurante, pero no olvidemos que cuando cuelga la chaquetilla es una persona más.
Ya hemos adelantado alguna parte de los contenidos del programa de hoy, pero tenemos más historias que ofrecerte.
Sí, te agradecemos que nos dejes ser parte de tu tiempo y prometemos hacer todo lo posible para estar al dentes.
Y al diente.
Al diente. Yo soy Roberto Pablo.
Y yo, Urbano Canal.
Y juntos somos Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
La Real Academia de la Lengua Española recoge dos definiciones de vino. La primera de ellas, bebida alcohólica que se hace de zumo de uvas, exprimido y fermentado naturalmente. Y la segunda, zumo fermentado de plantas o frutos distintos de la uva.
Bueno, y por otro lado, como dato, el vino a lo largo de los años se ha consolidado como una parte integral de diversas culturas, no solo como una bebida, sino como símbolo de celebración, amistad y tradición.
Fíjate, desde los antiguos banquetes tan famosos en los que tenía lugar esas celebraciones con los amigos hasta las reuniones familiares, en resumen, el vino lo asociamos con momentos de alegría y de conexión.
Sí, ahora nos vamos al otro lado, al de la salud. ¿Nuestra salud se ve perjudicada por el consumo de vino? Claro, los enfermeros, los especialistas señalan que el alcohol aumenta el riesgo de tener cáncer, problemas de adicción, etcétera.
El debate está abierto. Ese debate sobre si el consumo moderado de vino puede ser beneficioso o no para nuestra salud todavía existe.
Bueno, Miguel Ángel Martínez es catedrático de la Universidad de Navarra, médico, y lidera un estudio que durará 5 años. Desde el pasado 15 de mayo está realizando una investigación para determinar si 2 copas de vino al día son saludables para personas mayores de 50 años. La investigación está financiada con 2,5 millones de euros por el Consejo Europeo de Investigación y están involucrados 500 médicos y 10.000 voluntarios en España. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Yo me imagino que para este estudio voluntarios habrán ofrecido mucho. No habréis tenido problema de encontrar, ¿verdad?
Bueno, estamos en ello, ¿eh? O sea que seguimos reclutando voluntarios. Todavía no tenemos los 10.000.
Vale.
Tenemos varios cientos ya incluidos en el estudio, pero vamos a tener abierto el reclutamiento hasta junio del 2025. Hasta junio del 2025 se pueden seguir incorporando.
Muy bien. El estudio distingue entre diferentes tipos de vino, tinto, blanco, rosado, y de ser así. ¿Por qué es así?
Bueno, porque el vino tinto tiene más compuestos fenólicos que son los que ejercen una actividad interesante desde el punto de vista de una posible protección cardiovascular relacionada con la antioxidación, antiinflamación. O sea, todos estos papeles se dan más en el vino tinto que tiene compuestos fenólicos. Se ha hablado mucho del reveratrol, pero son más los compuestos fenólicos que contiene el vino tinto y lo contiene en mayor cantidad que el blanco o el rosado.
¿Cuál cree que podrían ser los beneficios potenciales de consumir dos copas de vino al día para personas mayores de 50 años, en este caso?
Bueno, no lo sabemos, o sea, por eso investigamos. De momento lo que tenemos es muchos estudios que son observacionales, o sea, que se recoge el consumo que cada participante quiere. Lo que no se han hecho son intervenciones con diseño como se hacen en los ensayos clínicos aleatorizados, que son los ensayos que se utilizan en medicina para valorar los tratamientos farmacológicos. Pero los estamos aplicando cada vez más a intervenciones de estilo de vida que tratan de ayudar a los que ya son bebedores y tienen más de 50 años, y tienen menos de 50 años, no los incluimos en el estudio, pues a los que ya son bebedores les llevamos poco a poco hacia un patrón de consumo de alcohol que pueda ser mejor para su salud.
Miguel Ángel, hay muchísimos compañeros que siempre, bueno, yo creo que todos lo hemos oído, ¿no?, que de alcohol cero, que siempre lo mejor es cero. Sabemos que hay ciertos productos que a nuestra salud pues la pueden afectar, especialmente siempre es verdad que se suele decir que depende de la dosis. ¿Por qué empezar a hacer este estudio? Es algo que ha observado muchos estudios, la ciencia muchas veces consiste en eso, en haber observado algo y querer ratificarlo, querer ver, ¿no?, que esto puede ser así. ¿Por qué se le ocurre a usted hacer este estudio?
Bueno, porque hay mucha controversia sobre este tema. O sea, que clásicamente los estudios epidemiológicos convencionales que recogían los datos de miles de personas y los seguían a largo plazo, veían que el punto de consumir alrededor de una copa al día de bebidas alcohólicas era donde se encontraba la menor mortalidad, la menor incidencia de enfermedad cardiovascular. Pero más recientemente aparecen otros estudios que, en vez de preguntarle a las personas lo que consumen, tienen en cuenta pues lo que dicen los genes, porque hay genes que se relacionan con enzimas que metabolizan el alcohol. Y entonces ahí se encuentra que no hay esa protección, sino que lo mejor es ser abstemio. Y también hay posibles sesgos en los estudios observacionales. Los sesgos son errores sistemáticos, que sistemáticamente, por ejemplo, la gente que ha tenido más antecedentes de enfermedad o que está tomando ciertos fármacos, pues tiende a no beber nada. Entonces puede ser que esos abstemios tengan un poquito más de riesgo porque tienen una enfermedad previa. Esto, la única forma de resolverlo es hacer un estudio de intervención, como hemos hecho con la dieta mediterránea para el Predimed. O sea, pasar de la observación a la intervención.
Claro.
Por eso en este estudio es más caro, porque tenemos que contratar una serie de profesionales sanitarios que van a dedicar 4 años a atender a estos voluntarios, a dedicarles un tiempo extra, o sea que van a tener un plus de atención sanitaria a cargo de enfermeras, psicólogos, dietistas, que les van a ayudar hacer más saludable su consumo de alcohol.
Se puede además aplicar eso a gente que ya son consumidores de toda la vida, pues a un hábito un poco más saludable y aplicable a reducir riesgos, entiendo, ¿no?
Sí, o sea, esta es la pregunta que tiene un poco perplejos ahora mismo a los médicos. ¿Qué decir al bebedor moderado?
Eso.
¿Qué decirle? Si decirle que ya tiene más de 50 años, que está entre 50 y 75 años, ¿qué decirle? ¿Decirle que deje totalmente el alcohol o decirle que adopte un patrón que le llamamos patrón mediterráneo de consumo de alcohol, que es tomar una copa de vino tinto con las comidas? Entonces, ahora mismo no se tiene una evidencia definitiva, científica, para responder a esta pregunta, que es crucial, porque el 70% de la población consume alcohol. Y hay que saber qué decirle.
Yo lo que me quedo es, desde luego, a los que sabemos, y desde aquí siempre recomendamos muchísima prudencia, pero a los que nos gusta, desde luego sabemos que, no sé si es saludable o no, pero que nos hace bien en el momento en el que pues estamos compartiendo algo, estamos comiendo, estamos picoteando algo, y tomarnos esa copita de vino nos sienta bien. Desde aquí volvemos a insistir, la moderación. Hay que tener un consumo siempre adecuado, y son siempre a gente que ya pues nos hemos desarrollado desarrollado, física y intelectualmente. ¿Eh? Los jóvenes, mejor que lo eviten en todo caso.
Exacto.
Pues, sí, doctor, lo que vamos a estar muy atentos de cada una de las muestras que nos vayan diciendo, de lo que vayan averiguando en este estudio, que como bien dice, es un estudio muy amplio. O sea, estamos hablando de 10.000 personas, de 500 médicos, y bueno, con una meta, y es al final poder encontrar, ¿no?, esos posibles beneficios de un consumo moderado, que serían dos copas de vino en las comidas. Que eso, que estaremos atentos, y si no, dentro de 4 o 5 años ya sabremos, se supone, la resolución, ¿no?, la parte final, el resultado.
Efectivamente, o sea, que un consumo alto de alcohol, más de 3 copas al día, va a ser perjudicial siempre. Esto creo que hay pocas dudas al respecto. Lo que tenemos que discernir es qué pasa con ese consumo bajo moderado, que podría ofrecer beneficios o puede ser que no. Nosotros lo planteamos como un ensayo de no inferioridad, o sea, que a todas opciones, recomendar la reducción hasta la abstención o la sustitución por bebidas como cerveza sin alcohol, etcétera, que ahora mismo hay muchas opciones, ¿no? O la moderación, pues pueden ser equivalentes, ¿verdad? Entonces, esto es un posible resultado. No lo sabemos, por eso estamos investigando.
Muy bien.
Fenomenal.
Muchísimas gracias.
Gracias, Miguel Ángel Martínez.
Gracias a vosotros.
Catedrático de la Universidad de Navarra. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
¡Oh, mira! Es un baile pridoniano tradicional. ¿No es impresionante?
¡Queso, queso, queso, queso!
¡Queso! ¡Me encanta! Las niñitas van por el queso de los niñitos. ¡Ay, es adorable!
¿A ti te has hecho alguna vez algo así, Silva, no? ¿Sabes? A mi mujer no le gusta el queso.
¿A tu mujer no le gusta el queso? Yo tengo algún amigo al que no le gusta el queso. Yo solo puedo compadecerle.
Sí, no, claro.
Porque a mí me encanta.
Nadie es perfecto.
Nadie es perfecto.
Nadie es perfecto. O sea que... Bueno, en el fascinante mundo de los quesos existe una figura clave que eleva este alimento a una auténtica obra de arte. El maestro afinador. Bueno, pues José Luis Martín, conocido como Martín Afinador, es el artesano dedicado a la afinación de quesos. Es un proceso que va mucho más allá de simplemente dejar que los quesos maduren, pero no es la única función del afinador.
Es un técnico que trabaja en todos los estadios del queso, es decir, de lo que es de la producción de leche, el tipo de leche. Yo, de hecho, cargo también mucha leche, porque un poco también evalúa qué puedes o qué se puede sacar de ahí, ¿no? Y luego, sobre todo, también decide qué tipo de queso hacer. Os pongo un ejemplo, puedo hacer 50 quesos de un día y sacar 50 variedades diferentes al cabo de un mes. ¿Por qué? Porque uno lo puedo dar con vino, otro con cerveza, otro lo puedo dejar enmohecer, otro lo puedo dejar con humedad relativamente alta. Es decir, cada queso se convierte en una obra de arte.
Fíjate en este dato, Roberto. En 2023 las exportaciones de quesos españoles crecieron significativamente, registrando un aumento tanto en volumen, con unas 117.000 toneladas, como en valor, con un incremento del 0,58% respecto al año anterior.
Tiene tela, ¿eh? Bueno, pues a pesar de su éxito, los quesos españoles se enfrentan a la competencia de quesos importados del extranjero. Sin embargo, España ofrece más de 150 variables de quesos, con 27 denominaciones de origen protegidas y 4 indicaciones geográficas protegidas.
La gente no se imagina la calidad de los quesos que tenemos. Y yo creo que nos falta mucha información y mucha pedagogía. Y es verdad, cuando decís que los quesos extranjeros se están arrasando, pero también había que decirle a la gente o al consumidor que muchas veces se está pagando el queso en agua, ¿eh? Ojo, porque también había que mirar el extracto seco, el tipo de leche. No lo mismo una leche de vaca de alta producción que una leche de vaca en los prados de Galicia, una de cabra, una de oveja. Entonces yo creo que nos falta mucha información. Yo creo que es un poco la labor también de las autoridades, que en este caso INLAC creo que lo está haciendo muy bien y está fomentando un poco la cultura del queso en España.
Con más de 30 años de experiencia en este arte, empezando como quesero en Extremadura y realizando un viaje iniciático por toda Europa donde aprendió las técnicas de afinación en países como Suiza y Francia, nos explica de qué manera podemos conservar el queso para que luego sepa mejor. Por ejemplo, aconseja envolverlo en papel de uso alimentario y guardarlo en el frigorífico, aunque advierte que los quesos deben consumirse dentro de una semana una vez cortados.
Lo menos malo es el frigorífico, porque no es fuera. Fuera tenemos que hablar de temperaturas. Entonces, claro, en el frigorífico es lo menos malo, pero siempre envuelto. Y siempre mejor con papel de uso alimentario, eso que tiene lo que llamaban papel estraza, que tiene una capa antigrasa, eso es lo ideal. Pero ya el queso cortado, una vez cortado, se tiene que consumir en una semana como mínimo, porque si no empieza a salir moho, etcétera. Y luego también, de lo que me decís, el caso de conservarlo, el queso entero, por ejemplo, puede guardarse a lo mejor hasta medio año. Los quesos de pasta blanda, los más pequeños, los ponemos cerca del agua y arriba los quesos de pasta dura. Y vamos consumiendo el queso en cada estado de moderación.
Muy bien. Bueno, pues los consumidores, ya sabemos que elegir un buen queso puede ser una tarea complicada. En el caso de José Luis, él suele fijarse en el color, la textura, la caducidad del queso, importante. Y además recomienda probar diferentes tipos y visitar tiendas especializadas donde, pues eso, los expertos puedan ofrecer asesoramiento.